Pero estoy diciendo, más allá, no lo decía como un disvalor, o sea, lo de Saer.
No, no, pero yo te entendí, lo que me parece que son cosas...
Que hay algo que tiene que ver con el quizás, o sea, con la consignación del artificio, ¿no?
Mira,
yo digo que a veces, por ejemplo, hay autores, y se me viene a la mente ahora, que yo, Gombrowicz, que todo el tiempo estaba pensando en el artificio como una bondad, o como algo para mostrar ese artificio, mostrar un poco lo que hay detrás de bambalinas. Sí. Y bueno, seguramente en todo
es como en Gombrowicz es como intrínseco en él, forma parte de su
personaje, de su histrionismo, sí.
Sí. Por ahí, no sé, pero yo, para concordar un poco con vos, en términos de, bueno, como me invitaste y todo esto, pienso que Saer, lo que sí tiene Saer, que yo lo encontré muchas veces, es que para mí llegó a un nivel de perfección de prosa que él a veces se enamoró de esa misma prosa como se enamoran los tipos que siguen escuchando el canto de la sirena. Y produjo 3, 4, 5 libros que son perfectos y que no te dicen nada. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Me parece que a mí me gusta más la obra donde Saer está trabajando y le está errando. Lo que pasa es que son como un par de libros de más, pero un escritor no es como un jugador que tiene que demostrar todo el tiempo o meter los goles. A mí me parece que ya con los libros anteriores que hizo es extraordinario. Y con todo esto me pasa, digamos, yo no consideraría un autor, cuando decía que eran clásicos, era en cuanto a esta regla, pero no lo consideraría un autor similar a Saer, ¿no? Al contrario, Saer, de última, si querés, tiene algo más parecido a Balzac, ¿no? En cuanto a su proyecto, es un Balzac más de bolsillo, ¿no? De Chocolatín Jack, porque está trabajando con algo más chiquito, su provincia, con esas amistades. Sí,
un territorio mucho más restringido.
Sí, más restringido.
Pero es una forma también de concebir el territorio. Volviendo a Tolstoy, toda Ana Karenina transcurre en dos ciudades, nada más, y en los aledaños de esas dos ciudades.
Y en los cruces.
En los cruces.
Y en los trenes.
Y en hay mucho tren, sí.
Vos fíjate que en los relatos de Tolstoy hay un relato que les recomiendo. Tolstoy siempre, básicamente, está hablando sobre el matrimonio y sobre la catástrofe que es el matrimonio. Yo pienso que todos los que estamos acá sabemos que es una catástrofe, por lo general.
Bueno, por eso te decía que también la edad cuenta. No es lo mismo leerlo a los 18, a menos que haya sido muy precoz, o a los 40. No,
y lo mismo me pasó cuando, para salir de Tolstoy un segundo... que es con el cuento de Ray Bradbury, pero que marca esto. Hay un cuento de Ray Bradbury que se llama La Tercera Expedición.
¿En dónde está eso?
Está en Crónicas Marcianas. Es un cuento que es una obra maestra. Son unos tipos que, bueno, ya vino la primera expedición, vino la segunda expedición, y no se sabe nada de esas dos expediciones. ¿Qué pasó? Cuando viene la tercera, los tipos que llegan a Marte hablan entre ellos y dicen, bueno, mira, de la primera no se sabe nada, de la segunda no se sabe nada. O sea, cuando bajemos del cohete, no jodamos. No nos separemos de las armas, mantengámonos juntos, estemos muy atentos, porque no sabemos qué pasó. Bajan. Bajan y en Marte los están esperando todos sus familiares muertos. Entonces se encuentran con ellos y les produce inmediatamente un shock emotivo, ¿no? Vos decís... Y él, creo que, yo no recuerdo bien ahora, pero me parece que el cuento se lo lleva uno de los personajes, es el que está narrando, y encuentra a su hermano muerto y a sus abuelos. Y le agarra una emoción increíble. Y dice, no puedo creer que estén acá en Marte. Y dice, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos estar en Marte? Y la verdad que cuando uno piensa un minuto, ¿y por qué no?
¿Cuál es el cielo, no?
Claro, no, ¿y esto? ¿Por qué? Esto es el mal, es un delirio. Y el planeta Tierra, ¿y por qué estamos acá? Es un delirio todo. Entonces el tipo dice, negocia inmediatamente, y yo como lector negocio inmediatamente, y digo, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y están todos familiares muertos, entonces cada uno se pierde con sus familiares, y el tipo este que con el que sigue el relato va a la casa, y es la casa que él tenía en el suburbio de Boston, la casa americana, con los abuelos, el hermano muerto, y entra a la pieza y él describe, y estaba el banderín del club con el que yo jugaba, no sé, los americanos juegan al béisbol, sí. Qué sé yo. Y va describiendo todas las cosas y queda, viste, como cena con ellos y tiene una alegría increíble, dice, bueno.
Pero ahí
y se acuesta, perdóname, y se acuesta, sí, a dormir. Y cuando se acuesta a dormir, el tipo está durmiendo y dice, ¿estamos todos solos? ¿Nos separamos? El tipo se cambió porque le dieron el pijama suyo de la infancia. Y dice, dejé las armas, hicimos todo lo que no teníamos que hacer. Todo el tipo se para y el hermano que está abajo le dice, ¿dónde vas? Y ahí termina el cuento. Y yo digo, este cuento yo lo leí cuando no tenía ningún familiar muerto, cuando mi familia estaba, digamos, Hyde, era la familia Ingalls. Y cuando lo vuelvo a leer, están todos muertos casi. Y a mí, en mi experiencia, por supuesto que leo otro relato, leo otra cosa, me produce un impacto y un shock de... Me doy cuenta, por ejemplo, que la ciencia ficción no sucede nunca en el futuro, sino que sucede siempre en el pasado. Ajá. Por ejemplo, antes vos lo leía ciencia ficción, ¿no?
O sea, había como una idea de futuro que a veces de otra manera...